Cristian Castro, designado al frente de la Coordinación de Centros de Frontera de Posadas. Contador, docente también de San Javier, ex convencional constituyente, de hecho, de aquella ciudad sobre el río Uruguay, y ex candidato a diputado nacional por el Partido Agrario y Social, en realidad por el frente de todos aquí en la provincia, y está en comunicación con nosotros para contarnos sobre esa tarea, nueva tarea por delante. Cristian Castro, muy buen día, somos Mariquita Torres, Beto Sepa, lo saludamos.
Hola, buen día, Cristian.
Hola, Mariquita, hola, Beto, muy buenos días a toda la audiencia.
Bien. A ver, bueno, tengo entendido que a las puertas de la asunción ya hay algún dato más preciso en cuanto a la asunción del cargo.
Sí, la verdad que bueno, lleva su tiempo, sí. Porque para que la gente tenga una idea, es un nivel 4 del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, requiere ciertos requisitos, ciertos procedimientos. La designación ya viene hace un mes. Lo que pasa que uno viene completando ciertos protocolos. Salió la designación, luego salió la aprobación de esa designación.
Perdón, después, ¿qué quiere decir nivel 4? ¿Sí? ¿Nivel de director nacional, de subsecretario de Estado? ¿Qué es nivel 4?
Y sería casi nivel de subsecretario, porque viene están los ministros,
claro.
Están los secretarios,
claro.
Los directores, y ahí viene el cargo de coordinador. Ajá. Y mínimamente tener título de grado, o sea, tenés que tener título universitario,
claro.
Después me pidieron, tuve que hacer declaración jurada patrimonial integral ante la UIF, ante la FIP, ciertos, claro, requisitos que va teniendo por ser un cargo de relevancia en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?
Bueno, y yo decía, esto depende del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y es un organismo que en realidad entraría en funciones a partir de tu asunción, entonces, tengo entendido.
Sí, es así. En 2019 se crea la Dirección de Administración de Centro de Fronteras.
Ajá.
Y en Misiones la única que estaba funcionando como centro de frontera es la localidad de Iguazú y el coordinador de Iguazú, que se coordinaba los centros de frontera que hay en Misiones. Bueno, ahora con esta designación, el centro de frontera de Posada, bueno, va a tener su coordinador.
Ajá. Y cuando hablamos de coordinar centros de frontera, el tema suena no solo interesante, sino sobre todo plagado de desafíos, ¿no? Porque esto implica un trabajo conjunto con aduana, con migraciones, con gendarmería, prefectura, seguramente. ¿Cuál es el cúmulo de tareas por delante, Cristian?
Sí, fíjate que inclusive tiene que también un carácter binacional, porque tiene que también,
claro,
tener contacto con los organismos, en este caso con la gente de Paraguay,
claro,
y están migraciones, como dijiste, aduanas, prefectura, gendarmería,
claro,
SENASA y salud pública.
Ajá.
Son todos esos organismos, claro. Y bueno, el coordinador lo que tiene que hacer es hacer que esos organismos puedan, en forma articulada, trabajar de una forma que no se produzcan, por ejemplo, las largas filas que hoy,
bueno,
tiene el puente San Roque con Paraguay.
Eso fue lo primero en lo que pensé al enterarme de la designación, ¿no? Y además con, bueno, un tema que, por supuesto, nos sacude cotidianamente y sobre el que hay algunas iniciativas, por ejemplo, del lado paraguayo. Ayer leía declaraciones de un concejal de Encarnación que está proponiendo una reestructuración incluso del ordenamiento del tránsito del otro lado del puente. También está en juego la posible digitalización para el paso fronterizo entre el paso vecinal, como se dice, fronterizo. ¿Alguna idea sobre eso en la futura tarea?
Sí, bueno, justamente estuve investigando, indagando un poco. Además, bueno, conozco lo que es el puente, lo sufrí como vecino y lo conozco como hijo aduanero. Mi papá fue jefe de la aduana de Posadas, entonces conozco el funcionamiento de lo que es el puente y de lo que es, por ejemplo, el organismo que es aduana. Y bueno, también hay convenios internacionales en el mismo Mercosur. Se habla, bueno, del tráfico vecinal fronterizo. Sí. Los vecinos supuestamente de Encarnación y Posadas deberían circular en forma libre, como si fuese una única ciudad. Bueno, todas estas cuestiones hay que ir trabajándolas, hay que ir puliendo, porque son convenios internacionales entre dos estados. Entonces son cuestiones que uno tiene que ir viendo, porque uno muchas veces piensa que la gente va a Paraguay solamente de compra, y cuando vos te empapás del tema, o la gente que vive en Posadas, que es de Paraguay, sabe que la mitad prácticamente de ese tráfico se debe a gente o que vive en Posadas y trabaja en Paraguay, o que vive en Paraguay y trabaja en Posadas. Entonces, ese tráfico que hay que ver cómo hacer, o con carriles exclusivos, o con esto que decís, digitalización de datos biométricos. Ajá. Hay ejemplos en otras aduanas, en otros centros de frontera, que están funcionando, y bueno, esa va a ser la tarea, porque la tarea del coordinador no es que él va a hacer determinadas cuestiones, sino que él lo que hace es asesora a los distintos organismos y eleva un informe, y después son los organismos los que van a implementar determinadas...
Cristian... hola, veo que este es un organismo, la Coordinación del Centro de Fronteras depende del Ministerio del Interior de la Nación, pero en el tema también está mucho de lo que estás diciendo, son acciones a desarrollar, por ejemplo, desde Migraciones. Sabemos que Migraciones de Posadas estaba en una situación de no sé si finalmente nombraron a una persona que reemplazó al que estaba porque asumió de diputado provincial, si eso sigue todavía en manos de una, lo que llaman en Migraciones, una segunda firma a la espera de designación. ¿Cómo se compatibiliza la Coordinación del Centro de Fronteras con Migraciones? Porque además dependen de distintos organismos, salvo que Migraciones no sé si depende también del Ministerio del Interior.
Sí, Migraciones también depende del Ministerio del Interior, y bueno, el cargo, como bien lo decís, sí, todavía no está ocupado por alguien designado, sí, alguien de carrera dentro.
Sabemos eso.
De Migraciones, y bueno, son cuestiones, fíjate que ayer mismo el gobernador de Misiones estuvo reunido con el ministro del Interior, justamente tratando de estos temas, porque es una preocupación. También de la provincia de Misiones, lo que está sucediendo tanto en Posadas como en Iguazú. Son los pasos fronterizos más concurridos de la Argentina, y fíjate que Iguazú está superando los niveles de Ezeiza, de embarque y egreso de personas. O sea,
el trabajo que se tiene que realizar desde la Coordinación del Centro de Frontera está prácticamente en debe ser un trabajo coordinado además con Migraciones, porque Migraciones es el organismo al que se le reclama siempre la aceleración de los pasos, la traba en los pasos fronterizos. Siempre es a Migraciones al que se le reclama. Esta Coordinación del Centro de Frontera va a tener que trabajar en mucha coordinación con Migraciones, me imagino.
Sí, yo creo, lo que uno ve desde afuera hoy es que el cuello de botella está en Migraciones. Como usuario te digo, me pasó muchas veces de llegar a una cabina y que vos estás 20 minutos y no sabés qué pasó, no sabés si saltó una alerta roja de Interpol o qué es lo que sucedió, y te dice la chica, no, el sistema se trabó. Entonces hay que buscar, hay que ver, hay que analizar, y lo que yo digo, a ver, yo como contador, y como me gusta mucho las matemáticas, la estadística, cuando yo quiero hacer un pedido, cuando quiero hacer una formulación de alguna cuestión técnica, yo me tengo que fundamentar con datos. Entonces yo creo que la tarea va a estar ahí en generar datos y decir, mirá, en tales fechas se genera cuello de botella porque hace falta que se habiliten más cabinas porque el tráfico se incrementa en un X%. En determinadas circunstancias, el sistema se colapsó a tal hora, a tal hora, a tal hora, o por tal motivo. Entonces, hay que fundamentar con datos, ¿sí? Pero para eso, bueno, hay que ir armando, hay que ir gestionando y viendo también las posibilidades que hay, ¿sí? Uno dice, bueno, pongo el doble cabina, pero hay la posibilidad del Estado Nacional de poner la doble cantidad de cabinas, ¿sí? ¿No? Hay otras cuestiones. El Tratado del Mercosur establece que el control debe ser unificado en la cabecera de Posadas, y por X motivo nunca se llevó a cabo. Eso también es un trabajo que hay que hacerlo y coordinarlo con los entes binacionales del lado paraguayo también. ¿Cómo? Porque perdón, hoy por hoy esa coordinación debería estar toda unificada en este lado de la frontera, ¿no?
¿Qué significa eso de centralizada en del lado de Posadas, Cristian?
Que vos harías el control migratorio argentino y paraguayo solo de un lado. Y lo mismo el control aduanero. No es que vos en una cabecera haces los trámites y va a la otra y volvés a hacer los mismos trámites.
Claro, está bien,
en una sola cabecera hace todo.
Y a ver, bueno, por supuesto, todavía no has asumido, pero ¿alguna idea con respecto al famoso y añorado trencito? Porque llama la atención que haya tanta demora en la rehabilitación del paso ferroviario de uno a otro lado del puente.
Sí, lo que leí que para los primeros días de agosto estaría habilitado nuevamente el servicio. Pero sin duda tanto el tren como los colectivos interurbanos también simplifican y agilizan mucho ese tráfico.
Absolutamente. Claro, por eso llama la atención por eso llama la atención que si todos los servicios de transporte se habilitaron apenas levantadas todas las restricciones para cruzar la frontera después de la pandemia, el tren siga siendo un fantasma, digamos, ¿no? Sí. Claramente entendemos que es la empresa que tiene la concesión del tren la que ha frenado la habilitación. Ahora, ¿dónde están los organismos nacionales, incluso los provinciales, pero los nacionales, porque de ahí depende, que no han exigido que ese tren esté en funcionamiento para aliviar ese cuello de botella justamente que se produce acá en el puente para cruzar o para volver de Encarnación, ¿no?
Sí, por eso también había entendido, según los trascendidos, que eran cuestiones técnicas más de la empresa proveedora de servicio que de habilitaciones tanto nacionales como provinciales.
No, eso es lo que sabemos. Cristian, yo salgo un poquito de la función específica de la coordinación de centros de frontera, porque claramente a nosotros, que seguimos los temas que tienen que ver con, sobre todo con la cuestión política, a mí me llamó la atención y dije, ah, mira vos, el Partido Agrario y Social, que estaba medio pichado con el gobierno nacional, y que ha hecho reclamos en función de organismos que quería administrar, organismos nacionales administrar acá Misiones, parece ser que recompuso y logró la administración, en este caso, la coordinación en este caso de los centros de fronteras en la provincia. Políticamente, ¿qué lectura hay que hacer de esto, Cristian? Digo, ¿hay un reacomodamiento el Partido Agrario y Social? ¿Cómo logra, digamos, esta designación más allá de la persona, digamos, que sos vos?
No, bueno, sin duda, bueno, Cacho siempre lo viene manifestando, venía manifestando que haya una ampliación, digamos, de los espacios a cubrir nacionales. No podía suceder que, por ejemplo, en algunos organismos como PAMI se siguieran al frente personas que eran de la gestión anterior y que tanto daño hacen a varias instituciones, ¿no? Y bueno, en esto Cacho siempre reclamaba. Estaba, por ejemplo, el cargo que Cacho estaba reclamando era justamente la dirección de migraciones. Y cuando surgió la idea, primero se pensaba que era eso, era el cargo de director de migración en Posada, y bueno, después surgió que no, que era el cargo de la coordinación, y uno empieza a investigar, y desde el 2019 estaba creado ese cargo, y no había alguien en funcionamiento, y bueno, todos sabemos, y leemos la noticia, de la problemática que tiene hoy Misiones, justamente en los dos centros de frontera más grandes, que son Iguazú y la ciudad de Posadas.
No, eso está claro, digo, pero entonces quiere decir que ese enojo que tenía el país y sobre todo Cacho Bárbaro, digamos, logra después ahora con esto a calmarse un poco y lo mantiene, porque en algún momento quienes además de ser periodistas somos militantes políticos, estamos expectantes de lo que pasa dentro de la fuerza política a la que nosotros también adherimos, y en este caso veíamos que decíamos, ¿seguirá el país dentro del frente de todos? ¿No seguirá? Ha habido convocatorias al país para que participe de algunas actividades de varios espacios del Frente de Todos y dijeron no, por ahora no, hemos tomado otras decisiones que después oportunamente se sabrán, y entonces nos quedaba la duda, decíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo viene la situación en el país? La desconocíamos, y esto por supuesto desde lo político, más allá de la administración y de la función específica, nos llama la atención, ni para bien fundamentalmente, porque entendemos que el país sigue dentro de un espacio que deberá reacomodarse, rehacerse, rearmarse en nuestra provincia, pero ojalá que mantenga a todas sus fuerzas adentro, ¿no?
No, la verdad que sin duda a nivel nacional hay un reacomodamiento del Frente de Todos. Yo creo que así como a nivel nacional hace falta una mesa de debate político, también a nivel provincial necesitamos, porque espacio que uno va dejando lo viene y lo ocupan otras personas. Y la verdad que los que creemos en el campo nacional y popular, yo veo con mucha incertidumbre lo que pueda suceder el año que viene. Si siguen las diferencias, yo creo que hay que limar esas cuestiones en forma interna, en estas famosas mesas chicas, porque si no le estamos dejando un espacio, la verdad que liderado a la derecha, y todos sabemos lo que eso significa para el pueblo, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que la economía está complicada, nosotros también lo decimos, pero yo creo que si tuviese otro espacio político, la situación iba a ser aún más complicada.
Sin lugar a dudas. Ojalá que ese camino se recorra y fundamentalmente sin estigmatizaciones, sin persecuciones, sin exclusiones, que es lo que le hizo tanto daño al Frente de Todos, sobre todo en la provincia de Misiones. Ojalá que se recorra un camino diferente hacia el 2023 por esto mismo que estás diciendo, y porque además necesitamos acompañar en el 2023 al orden nacional y tomando en función de ese acompañamiento que hay que hacer, tomando lo ocurrido en el 2021, cuando el Frente de Todos no pudo aportar un diputado nacional al Congreso de la Nación, porque algunos sectores del Frente de Todos decidieron que no estaban en condiciones ni tenían ganas de militar por quienes habían resultado electos en las internas de las PASO, digo. Entonces, ese tipo de cosas, si no se pueden amasar y analizar y profundizar, nos van a llevar a una situación otra vez de ser Misiones una provincia que, en lugar de aportar al proyecto nacional y popular, termina aportando, como pasó en el 2021, a la derecha, ¿no? Con el triunfo de Juntos por el Cambio en Misiones.
Sin duda coincido con tu análisis. Es más, en no sé si recordás, en la interna, el que debería haber ido en la boleta en el tercer lugar era yo. Sí, y yo fui el primero que puso a disposición ese lugar, para que también el otro sector que había salido tercero en la interna pueda estar en ese espacio.
Exactamente.
Porque entendía también que el compañero Bortari merecía más el espacio que yo en la boleta, por una cuestión de nombre, trayectoria, militancia. Sí, uno tiene que reconocer muchas veces la militancia, por más que esté en otro sector internamente distinto al de uno, pero uno debe reconocer esas cuestiones.
Bueno, creo que habla de la grandeza, habla de la grandeza y sobre todo de esa capacidad de comprensión que no es común en política, porque se impone generalmente la ambición personalista. Sin embargo, no fue retribuido ese gesto, lamentablemente, y de hecho lo hemos visto a Javier Gortari bastante solo del espacio que lo impulsaba en esa campaña para las generales, ¿no? Y eso, si no lo tenemos en cuenta, si no anotamos, si no sacamos el borrador para que se pueda resolver eso con una discusión abierta, es como que poner siempre la basura bajo la alfombra, ¿no? Y finalmente muchos buenos militantes y dirigentes terminan por decir más sí, que se vayan, que hagan lo que quieran, porque no da para una construcción fuerte. Ojalá que eso pueda revertirse, ¿no?
Sí, ojalá, porque cuando uno habla de proyecto uno tiene que hablar de colectivo, uh-huh. Y no puede hablar de cuestiones individuales. Yo creo que nos hace falta armar una construcción que sea colectiva y que mire hacia los sectores que son más vulnerables, que es lo que la esencia del peronismo es esa, uh-huh. y creo que muchas veces está sucediendo a nivel nacional, internacional, inclusive los sectores se miran más al ombligo propio que empezar a mirar al que está al lado. Hay que empezar a recorrer. Ayer hicimos una recorrida con Cacho en San Javier y Tacaroré, y Cacho no podía creer algunas circunstancias que se dan, y de compañeros totalmente abandonados. Fuimos a ver una abuelita, no sabemos si tiene entre 95 y 104 años, vimos varios papeles, y no tiene una jubilación, no tiene documento, no tiene nada. ¿Y cómo el Estado no pudo llegar ahí? Uh-huh. ¿Sí? Entonces necesitamos, ¿sí?, ver a los compañeros que están al lado y no olvidarnos de la esencia del peronismo.
Totalmente, totalmente.
Bien, Cristian, de la coordinación de Centro de Frontera a una coordinación entre fronteras al interior del Frente de Todos.
Ojalá sí pueda. Ojalá se esté a la altura de estas circunstancias terribles que estamos pasando.
Muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por la designación y, bueno, el mayor de los éxitos. Ya estaremos, cuando estés en funciones, y estaremos consultándote por estos temas puntuales que hacen a nuestra cotidianidad, por otra parte. Así que muchas gracias.
Dale, muchas gracias a Beto, gracias a Mariquita por estar siempre difundiendo lo que sucede, así que muchas gracias.
No, por favor, buenos hasta días. Luego y hasta pronto.
Hasta Cristian. Pronto.
Chau, chau.
Chau, chau.
Cristian Castro, dirigente del Frente del
Partido
Agrario y Social, del Frente de Todos también, como uh-huh. no decirlo, Misiones, designado al frente de la Coordinación de Centros de Frontera de Emposadas.